Bueno, y marginalmente sobre este tema, no más que marginalmente, completamente sobre este tema, puede hablarnos nuestro invitado, Rodrigo Delgado, exministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, exalcalde de Estación Central. Un millón de gracias por haber estado esta mañana, por estar esta mañana conversando con nosotros. Ya lo estaba despidiendo, por
sí,
buenos días, Rodrigo.
Se me pasó rápido la entrevista.
Gracias por la
entrevista más breve que he tenido en el último tiempo.
Gracias por la. No, era tan breve que ni siquiera alcanzaba a hablar. Gracias por la paciencia.
No, muchas gracias, Nico y Consuelo. No, estaba escuchando muy interesada, ¿cierto? Lo que están comentando, porque claro, efectivamente anoche fuimos testigos una vez más como una ministra de Estado de un gobierno que efectivamente con respecto a este tema y otros temas ha tenido una falta de libreto, falta de guión, falta de coherencia con respecto a los conceptos que se han emitido. Y me quiero quedar con tal vez lo que decías tú ahí al final. Una de las cosas que uno aprende rápidamente cuando uno está en un cargo como este, digo, como ministro o subsecretario, digamos, incluso lo que tú decías, alguna jefatura, es la caja de resonancia que tiene las palabras que uno dice y cómo uno tiene que estar alineado, no solamente con tal vez los temas, por supuesto, los principios ideológicos de la coalición, pero además también la alineación que tiene que haber en el gabinete con respecto a estos temas. O sea, eso también habla de que aquí hay una suerte como, no sé, ven como los niños juegan al arco peleado, ¿ah? Todos los cabros tratan de meter un gol por su cuenta, arco peleado, ¿ah? Un concepto ahí bien futbolero de que todos cuando fuimos niños lo jugamos. Bueno, es una especie de arco peleado conceptual, ideológico, en el cual de repente uno escucha a un ministro, el otro lo corrige el subsecretario, lo vuelve a decir un ministro, lo vuelve a decir el presidente, lo dice el otro, y la verdad es que son señales. Entonces uno dice, bueno, ¿qué importancia tiene decir estas cosas? Alguien podría decir, bueno, que da lo mismo. No, no da lo mismo. Las señales son tremendamente importantes.
¿Por qué no da lo mismo de tener o no tener presos políticos?
Porque yo tengo la convicción de que en Chile no hay presos políticos. Presos políticos, por definición, una persona que está privada de libertad por pensar distinto, por pertenecer a un partido político determinado, como ocurre en Cuba, en Venezuela, ¿cierto? Y en otras partes del mundo. Y en Chile eso no ocurre. Aquí son personas que han cometido delitos. Mire, solamente para llevarlo al área de la macrozona sur, cuando hay atentados, que muchas veces son atentados reivindicatorios contra alguna detención o algún hecho, en el caso, puedo hablar del año 4 meses que yo estuve, ¿cierto? Se hacía un operativo, se detenía alguna persona, esa persona puede aparecer en un cartelito, en un panfleto, en una pancarta, después cuando quemaban alguna máquina forestal, por ejemplo. Entonces, si uno analiza los nombres, que ellos lo denominan presos políticos, dice libertad a los presos políticos mapuche, y uno analiza los nombres, no voy a entrar en detalle, pero hay personas que trafican droga, que han estado presas por traficar droga, hay personas que en ese listado, ¿cierto?, que han estado o que están presas por haber asesinado a alguien o haber quemado un fondo o haber quemado, ¿cierto?, a personas, digamos, dentro de una casa o haber violentado cualquier espacio. No son presos políticos, son presos, personas que están privadas de libertad, efectivamente, por un delito. Y en el caso del estallido social, hay presos que están o personas que están privadas de libertad de esta categoría por haber cometido delitos en el marco del estallido social, pero eso no los convierte en presos políticos.
Sin duda. Bueno, al menos de la interpretación nuestra. Ahora, ministro Delgado, ex ministro Delgado, perdón, hoy día, no es mi día. Me imagino que te lo he dicho alcalde. Rodrigo Delgado, desde tu perspectiva, una medida como el estado, este estado intermedio de excepción, ¿sirve para resolver, para paliar los efectos de la violencia en la macrozona?
No, para nada, porque vuelvo al concepto de las señales. Las señales, mira, nosotros en su momento, claro, mucha gente nos criticaba, que siempre aparecíamos diciendo lo mismo. Nosotros fuimos muy majaderos en varios conceptos, y uno de ellos tenía que ver con que en la macrozona sur, y creo que ahí ganamos un punto, a lo mejor ustedes lo podrán percibir, no sé si es tan perceptible para la gente en general, pero nosotros fuimos muy majaderos en separar aguas entre la causa mapuche, el pueblo mapuche, que en general son personas tremendamente pacíficas, colaboradoras, trabajadoras, quienes se cobijaban en la causa mapuche para desde ahí cometer ilícito. Nosotros hicimos un trabajo ahí comunicacional bien, bien profundo, y logramos tal vez separar justamente. Hoy día la gente puede entender de que efectivamente bajo el paraguas de la causa mapuche hay gente que quiere hacer daño. Esas personas son terroristas. Muchos de ellos, ¿cierto?, son personas que, tal como lo estaba diciendo hace un rato con respecto a los presos, son personas que han cometido delitos. Un Estado intermedio, ¿para qué? Si ya tenemos en la Constitución las facultades. Entonces, las explicaciones que yo he escuchado o he leído dicen: no, no queremos ocupar el estado de excepción clásico, tradicional, porque se coarta la libertad de las personas. Yo me acuerdo cuando di el puntapié inicial del estado de excepción, el primer de aquello, en Lebu. Me junté antes con los alcaldes, con la alcaldesa, la zona, estaban preocupados todos justamente por el toque que nosotros aseguramos ese día. El estado de excepción no es para complicarle más la vida a las personas, es para ayudar a las personas que viven allá y que saben mucho más de la de lo que ocurre, ¿cierto?, que las personas que tal vez viven en otras regiones, que quieren trasladarse por una ruta de manera segura, quieren ir a estudiar, a sus centros asistenciales, los que quieren cosechar, los que quieren sembrar. Bueno, el estado de excepción es para eso. Nosotros jamás aplicamos un estado de excepción que corta la libertad de las personas. Sí coartamos la libertad, por supuesto, de los delincuentes, y por eso ya estaban tan preocupados justamente que no podían circular. Entonces, lo que yo quiero decir es que el estado de excepción actual se puede utilizar con el criterio necesario y se puede salvaguardar, pero hay una especie de capricho ideológico que va más allá del eufemismo justamente del uso del nombre de la palabra.
Me pregunta más que política y un poco más a lo práctico, a lo de la mecánica de seguridad. Proteger determinados lugares de la carretera cuando existe riesgo o estén bloqueados, ¿ayuda al contexto de violencia en la zona?
No, a mi juicio no ayuda, por dos motivos. Primero, porque los estados de excepción lo que hacen es que y permiten que las Fuerzas Armadas colaboren con las policías, no reemplaza el accionar de las policías. Y por ejemplo, lo que deben hacer o lo que hacían, ¿cierto?, las fuerzas militares, el ejército en Araucanía, la Armada en Biobío, era asegurar, por ejemplo, los perímetros para que la policía, fundamentalmente Carabineros, pudiera hacer los controles, las acciones respectivas, o incluso pudiesen ejecutar ciertas órdenes judiciales. No es que reemplazan a la policía, por eso cuando yo escucho mucho argumento, a mi juicio, muchos los argumentos que se dan parten invalidados, porque se tiende a pensar de que los militares, las Fuerzas Armadas van a reemplazar a la policía. Eso no es así. Por lo tanto, a mi juicio, tiene que haber un estado de excepción que permita, más allá de los caminos, poder hacer los patrullajes justamente en la zona donde estas personas muchas veces cobran peaje por pasar, bloquean ruta. Mira, uno de los modos operandi más clásico de estos terroristas, delincuentes, que son los que finalmente terminan disparando contra personas civiles, militares o policiales, hacen un bloqueo de rutas, pero son rutas menores. No estamos hablando de la 5 Sur, que a veces ha pasado algo ahí, pero estamos hablando de rutas o caminos o huellas que bloquean con árboles, por ejemplo, talan los árboles. Cuando llegan la policía a destrabar esa situación en ese lugar, se esconden en los bosques, se esconden cobardemente a dispararle, y así lamentablemente hemos tenido mártires tanto de la PDI como también de Carabineros. Entonces, no es solo la ruta 5, no es solo lo que más puede verse o en el debate. Yo he escuchado mucho, ¿no?, que queremos proteger la ruta 5. Bueno, está bien, la ruta 5 es importante protegerla, y ahí a lo mejor la infraestructura crítica se bastaría, pero para el resto se requiere algo mucho más amplio.
Bueno, también hay que admitir que un gobierno hace políticamente lo que puede, digamos, para garantizar la unidad de su coalición, y uno no podría culpar al gobierno de tratar de buscar una solución, aunque incluso sea, siguiendo tus palabras, Rodrigo Delgado, peor que las alternativas que existen para poder hacerla viable. Y junto con eso, quisiera saber cómo evalúas el rol que ha cumplido hasta el minuto la actual ministra del Interior.
Consuelo, la verdad es que a mí no me gusta dar la sensación de que uno está evaluando, de uno que está, digamos, poniendo nota a la persona. Esto es un cargo muy difícil de asumir. Yo no voy a evaluarla a ella. Yo lo que estoy haciendo es comentar, ¿cierto?, desde la experiencia, algunos temas que por supuesto están en el debate público, pero evaluarla a ella es complejo, porque a mí también me evaluaron en el mismo momento y también me decían que no tenía experiencia política, que solamente había sido alcalde, que la alta política a lo mejor la veía un poco lejos. Y yo siempre decía, bueno, ¿qué es la política? La política es acercar la necesidad a las personas, ¿cierto?, y transformarla en política pública o transformarla en un proyecto de ley. Creo que en ese contexto puede estar a la altura, sobre todo empujando leyes que eran muy ciudadanas, pero yo creo que efectivamente esto es un cargo que requiere mucha el manejo de la información es clave. Y a propósito de eso, yo quiero meterme en otro tema, porque a propósito de la polémica, por ejemplo, del avión, que esto fue a principios de abril, por estos días, y yo lo quiero decir porque anoche también un reportaje, también un medio de comunicación con respecto al tema migratorio, por estos días lamentablemente está venciendo el contrato con la aerolínea Sky. Y en lo que va de estos dos meses de este gobierno, por ejemplo, no se utilizó ningún vuelo que nosotros lo dejamos absolutamente coordinado, dejamos cierto el contrato, la plata, y lamentablemente habían disponibles cerca de 700, 800 millones de pesos para hacer una cantidad importante de vuelos que se pudieron haber hecho, al menos dos o tres, ¿cierto?, en este periodo, y que, por ejemplo, no se lograron hacer o no se hicieron. Eso a mí me complica. Entonces, más que una evaluación de una persona en particular, yo creo que uno puede comentar ciertos temas que creo que se pudieron haber hecho en este tiempo, porque sobre todo cuando se critica que el avión habría ido y vuelto con personas en su interior, las mismas, y ahí mismo la ministra dice, bueno, nosotros vamos a hacer algo distinto a eso, vamos a hacer las cosas mucho más eficientes. Bueno, hoy día se están dejando de gastar o de invertir 700 millones de pesos para haber hecho vuelos con la empresa Sky, que va a ser muy difícil volver a retomarlo, porque hay que hacer una licitación nueva, o porque hay que ocupar los aviones SACH, no siempre eso es fácil. Bueno, entonces, yo creo que hay que ser más proactivo.
El director de migraciones dijo en abril que ahora en mayo, ya estamos a mediados de mayo en realidad, se iba a retomar el asunto de las expulsiones para aquellas personas que estuvieran en esa categoría.
Sería bueno preguntarle, porque según mi antecedente el contrato ya está vencido por estos días y cuando se hace una expulsión de este tipo, se tiene que trabajar con varios días de anticipación o varias semanas ahí con la PDI, chequeando la información, chequeando los datos, tomando a las personas, sean expulsiones administrativas o judiciales. Entonces, bueno, lo que yo quiero plantear ante la pregunta, porque tú me preguntas cómo evalúo, yo no voy a poner nota a nadie, digamos, creo que lo que sí uno puede comentar que hay temas que podrían haber sido tratados de manera mucho más eficiente, dado, cierto, las críticas que en su momento se hicieron hacia el gobierno que encabezó el presidente Piñera, pero yo creo que ante la pregunta, más allá de una nota en particular o a una persona, yo lo que digo es que este es un cargo que requiere manejo de la información, mucha prudencia, mucho trabajo en equipo, los equipos son fundamentales, y lo que uno ve a veces, obviamente, es que vivía el subsecretario Monsalve, por ejemplo, está haciendo una gran labor, se está desplegando, está tratando de hacer lo que tiene que hacer el Ministerio del Interior en general, no digo el ministro, digo el subsecretario, también tiene una gran labor en esto, pero a veces hay que trabajar más en equipo y a veces uno echa de menos el trabajo en equipo en alguna materia.
Ahora, en términos de trabajo en equipo, dame con decirle ministro.
Rodrigo, mucha gente me dice, me van a acusar de suplantar funciones, así que prefiero que me diga Rodrigo Delgado.
Es que es un sacramento que imprime carácter. Rodrigo Delgado, a ver, pero cuando hablamos de seguridad, nos concentramos en la macrozona, te mencionó tangencialmente el tema migratorio, etcétera, etcétera, pero hay una realidad bien compleja. Usted fue alcalde. Conoce parte de esa realidad. Yo entiendo que el barrio Meix no es corresponde a la Municipalidad de Santiago y no exactamente a Estación Central, pero estamos frente a la realidad de zonas liberadas. ¿Eso es algo que ya se vislumbraba cuando usted estaba en el Ministerio del Interior?
O sea, se vislumbraba cuando era alcalde. Y si uno va a los archivos de la época, por supuesto, a mí me tocó hacer muchas pautas justamente atacando el comercio ambulante. En ese momento yo también hablaba de que había mafia, obviamente las mafias en ese momento no estaban tal vez, digamos, al nivel enquistadas como están hoy día, pero sí había tráfico de droga. Nosotros denunciamos en su momento también, cerramos bodegas, talleres, porque entendíamos que había que canalizar, cierto, el trabajo contra el comercio ambulante, no solamente al paño que está en la cuneta, sino que también hay organizaciones. Lo dijimos también cuando estaban llegando los haitianos engañados con charter. Y me tocaba como alcalde ver cómo llegaban del aeropuerto con la maleta, con la etiqueta a la municipalidad, y les decían, nos decían ellos, los haitianos, que lo habían mandado al municipio porque el municipio le iba a dar, cierto, un trabajo, una casa y prestaciones diversas. Apenas trabajaban del avión, claramente era un engaño. ¿Te acuerdan los sobre amarillo? Bueno, de esa época, por supuesto, sí.
Y me acuerdo de esa época las peleas en la zona fuera de la estación, de la estación central, del edificio, peleas con esos cuchillos, como con esos machetes, esos sables.
Exactamente, porque la distribución territorial de estas mafias la hacen la hacen dos o tres personas que ellos distribuyen el territorio y le van subarrendando a otras personas. El problema no es el migrante
ahora,
que
¿son
está
ahí? Las mismas personas. ¿Quiénes son ahora los que andan con armas?
No, bueno, eso ya es un tema distinto, porque ahí estamos en presencia ya.
¿No es la derivación de eso mismo? ¿En qué ha derivado?
Es la derivación porque la distribución territorial es la siguiente. O sea, se asigna el territorio. Por ejemplo, están, ¿cierto?, los que distribuyen cigarros falsificados, claro, qué sé yo, la zapatilla, bueno, ponen su toldo. Nosotros en ese momento cerramos la Plaza Argentina para que no ocurriera más eso, pero se distribuye en el territorio. Y justamente tiene una especie como de personas que hacen una especie de guardia, por así decirlo, que en su momento, cuando yo era alcalde, tenían palos, ¿cierto?, tenían elementos contundentes. Era muy difícil ver en ese momento, por lo menos, el tema de las armas blancas sí, pero no armas de fuego. Hoy día, lamentablemente, el arma de fuego, por ejemplo, de fogueo modificada, es mucho más habitual, y eso también me tocó denunciarlo como ministro. De hecho, en la ley de control de armas pusimos la prohibición de la importación de ese tipo de armas y de la comercialización. El reglamento de la ley de armas también es algo que está pendiente, y sería bueno que en este gobierno también pudieran justamente apurarlo. Pero claramente hoy día se cruza no solamente el comercio ambulante, sino que el tráfico de droga, el encubrimiento también a otros delitos como el lanzazo, el robo por sorpresa en la zona, y por supuesto también ahora el uso de armas. Pero también hay que ir un poquito más atrás, o sea, no tan más atrás. Había habido un incidente ahí, un par de meses atrás, ustedes lo recordarán, en donde también hubo un incidente entre manifestantes y comerciante ambulante, ¿cierto? No me acuerdo exactamente la fecha, pero fue hace un mes y medio atrás, o antes del 1 de mayo, por supuesto. Y yo creo que fue del todo también una imprudencia haber planificado o haber dejado que nuevamente la ruta de la marcha pasara por ese lugar, porque claramente iba a haber un enfrentamiento, un cobro, por así decirlo, de lo que había pasado algunas semanas antes. Eso no quita, obviamente, que el barrio...
Pero Carabineros sabe esas cosas.
Bueno, por eso yo estoy planteando que creo que fue una imprudencia haber permitido que la marcha llegara a ese punto, porque claramente ya habían tenido problemas los comerciantes ambulantes, que no son santos de mi devoción, con manifestantes violentos, que tampoco son santos de mi devoción. Pero cuando se juntan estas dos cosas, por supuesto que a lo mejor se pudo prever que en ese momento iban a haber enfrentamientos de otro tipo. Y lamentablemente la marcha pasó por ahí. Ahora, ¿por qué pasó por ahí? No tengo toda la información, porque obviamente uno ya no es ministro, pero efectivamente creo que se pudo haber evitado haber hecho un bloqueo en la zona para que no se juntaran dos grupos que ya tenían algún tipo de rencilla pendiente.
¿Están peor en materia de seguridad las cosas ahora que hace un mes y medio?
Uy, es una pregunta. No, a ver, yo, mira, a mí las comparaciones no me gustan ni siquiera cuando me pueden favorecer. Yo creo que, y además por una formación profesional, estos son procesos bastante más largos, Nico, Consuelo. No son procesos que surjan de la noche a la mañana. Pero sí lo que puedo decir, y lo dije hace ya algunos minutos en esta misma entrevista, que las señales son tremendamente importantes. O sea, cuando tenemos un gobierno que la primera medida, es cierto, es quitar las querellas contra personas que cometieron delitos, que la discusión sea el indulto a personas que también lo rompieron, lo quemaron todo, esas señales son importantes. Cuando tenemos un gobierno que da señales de esa línea, por supuesto que también el que quiere cometer, o el que va a cometer, o el que está cometiendo un delito, o el que está en el rubro del delito, por así decirlo, dice, bueno, en realidad parece que tengo un poquito más manga ancha que con el gobierno anterior. Yo no me atrevería a decir si está peor o no, pero efectivamente creo que las señales son tremendamente importantes. Uno no puede soltar las señales y la coherencia en el respecto. Entonces, obviamente que no vamos a decir, mira, el que no estaba delinquiendo hace un mes, dos meses, hoy día es un profesional de la delincuencia y el mejor operador delictual, ¿cierto?, del país. No, eso se va dando con procesos sociales, efectivamente desigualdad, efectivamente educación, de falta de factores protectores en la temprana infancia, en barrios que muchas veces son disfuncionales, familias disfuncionales. Son procesos mucho más largos. Entonces no quiero caer en ese simplismo, pero sí lo que puedo decir es que las señales de poder, de orden, de control, deben ser, aunque sea en el relato, aunque sea en el discurso, deben ser muy potentes desde el día uno.
Rodrigo Delgado, ex ministro del Interior, un millón de gracias por haber estado también conversando con nosotros.
Solamente una cosita que me faltó. Dime. Que también ustedes lo tocaron ahí en la previa, o por lo menos antes de que yo entrara en la conversación, con respecto a la reforma de Carabineros. Se habla de la reforma de la policía como que esto no hubiese comenzado, no hubiese, digamos, ningún avance.
Rodrigo Delgado.
No hubo ningún avance.
Lo perdimos. Pucha, va a parecer casi como que lo censuramos, así que tratemos de reconectar, digamos. Ahí, Rodrigo Delgado, de vuelta.
Sí. Me estaba refiriendo a la reforma carabinero. Sí, es muy importante porque a veces uno escucha muchos argumentos como que la reforma no ha comenzado. La reforma comenzó. Hay un comité transversal que la está trabajando, hay proyectos de ley presentados, algunos aprobados, ¿cierto? Como carrera policial, como la modificación de la policía. Pero son cuatro ejes: el control del público, el nuevo protocolo, la institucionalidad y gobernanza, la monización de la gestión y la carrera y formación. Y eso está en un 34-35% de avance, y eso está pensado para el centenario carabinero del 2027. Entonces, cuando, por ejemplo, en la convención constituyente se habla, ¿no?, que hay que reformarla, bueno, me da la impresión, cuando se le quiere quitar el carácter de militar a carabinero, la impresión que muchos de los convencionales que votaron eso ni siquiera se han metido a la página web para ver ahí la reforma carabinero. Y invitaría a la gente a que conozca la reforma carabinero, porque una gran institución que efectivamente requiere una reforma, pero sin perder obviamente la base central de lo que ha sido su historia. De hecho, veíamos la encuesta ayer, ¿cierto?, cómo volvió a tener carabinero una aprobación ciudadana, la más alta desde 2018 a la fecha, y eso habla de que la gente quiere más carabinero, no quiere menos carabinero, sí quiere mejores carabineros, y la reforma justamente apunta a eso. Disculpen que me haya salido un poquito de dos minutos, pero es importante decirlo, porque a veces los argumentos que uno escucha en general, este político, profesional, constituyente, a veces uno dice, chuta, leer un poquito a veces no cuesta nada.
Rodrigo Delgado, un millón de gracias por haber estado conversando con nosotros.
Buenos días, gracias.
Gracias, chao.